Bueno, tenemos una visita aquí en Deportes Cope Baleares. La semana pasada hablábamos con ella. Ella es una pedazo de deportista, entre otras cosas. Sheira Badasseraye, levantadora de halterofilia, con la que hablábamos la semana pasada de su reciente campeonato de Europa, de su registro europeo, sus récords y de su campeonato de Europa Master conseguido en Polonia. Y ahora, Sheila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Queríamos charlar contigo y sentarnos un poquito aquí en el programa porque ahora tienes la cita del Mundial para final de año, para el mes de diciembre, del 2 al 10 de diciembre, y tenemos que ir.
Sí, me gustaría ir. Sería un sueño hecho realidad.
Sí, ¿y es posible?
Personalmente, no. A nivel económico, no. Pero espero que con la ayuda de la gente que me quiera colaborar, sí, poder ir.
Sí,
Sí.
bueno, ahora lo contamos todo porque la verdad es que el tiempo para inscribirse es dentro de muy poquito.
Sí.
Lo primero que te quiero preguntar, de este
Sí.
Campeonato de Europa, ¿has visto la repercusión que podía tener? Sabemos que es un deporte minoritario, sabemos que es un
Sí.
deporte muy técnico,
Sí.
muy específico, pero y no es un deporte popular, pero ¿ha tenido repercusión, te parece?
No la que debería. Pero estoy contenta con la que ha sido, porque al fin y al cabo cada vez parece que hay más, pero queda un poquito el apoyo y la visibilidad que se merece el deporte en sí, la halterofilia, sobre todo el femenino.
Claro, vienes de ser campeona de Europa con el mejor registro máster en dos tiempos, récord olímpico, récord mundial en dos tiempos, en la categoría de 59 kilos. Bueno, espectacular.
Gracias.
Yo además cuando miro lo de los récords y tal, me lo tienen que traducir, ¿sabes? Porque yo miro dos récords de Europa Master, dos tiempos. Dos tiempos imagino que es en el
Sí,
levantamiento,
sí,
los dos tiempos, hasta
sí,
ahí. Dos
sí.
récords de Europa Master total olímpico. ¿Qué
Sí,
significa esto?
pues que el total es el general de toda la competición.
Vale.
El olímpico es que nadie más ha hecho ese peso,
De
que yo soy
acuerdo.
la única que lo hizo en esa competición.
Claro.
Entonces se cuenta así, por cada año se va renovando los puntos y se va viendo quién hace un récord o lo iguala.
Claro. Tú eres 59 kilos
Sí.
y levantaste 110, ¿era?
No, 101.
101.
Sí.
O sea, es como si levantas a alguien que pesa casi el doble que tú.
Sí.
O sea, por ejemplo, a tu pareja, ¿tú la levantas en dos tiempos o en uno? ¿Cómo es? ¿Cómo es?
Creo que en dos
En
tiempos
dos tiempos,
podría.
vale. Oye,
Y a su padre en un tiempo.
y a tu padre en un tiempo que está aquí. ¿Cómo se llama tu padre?
Festus.
Festus,
Sí.
puedes acercarte también al micrófono.
Mira,
Oye,
a ver qué
me
nos
imagino que
dice.
para un papá, que eres un papá joven, por cierto, tener a una campeona como Sheila debe ser, acércate al micro, debe ser un orgullo, ¿no?
Mira, esta niña tiene una historia que yo es que a veces pienso que no soy su padre, porque tiene una energía
¿Por
que
qué tiene más energía que tú o qué?
yo creo que sí. Lo traje yo aquí y todo lo que ha conseguido, lo ha conseguido ella sola. Yo soy un tipo de padre que vengo de África, he dormido a la calle aquí en España. Pues cuando he traído a mis hijos, se lo he dicho, tenéis que buscar la vida porque lo que no puedo hacer es vivir su vida. Porque nosotros africanos que estemos aquí, somos seguridad social de la familia que está allí en África. Pues lo que no puedo hacer, vivir su vida, vivir la mía, vivir los de África, los que están en África. Pues los que he traído aquí, le he dado formación, pero luego tiene que buscar su vida. Todo lo que ha conseguido ella lo ha conseguido sola. Yo no
Ella
participo.
tenía 12 años, ¿no? Cuando venís.
Sí. Y no solo le he dado la formación básica, lo que puedo hacer. Pero el resto es que flipo con la forma de actuar
Toda
esta
vuestra
niña.
historia es una historia de superación, porque
Sí,
la
sí,
historia
sí.
de Sheila la hemos contado y ahora lo vamos a recordar. Pero claro, viniendo además, como está explicando tu padre, de esas circunstancias que han sido muy duras
Sí,
para salir
sí.
adelante, pues sois todos una historia de superación.
Gracias.
La halterofilia a ti te ha cambiado la vida, ¿no?
Sí, se puede decir en deporte en general. Porque llevo 3 años centrada en la halterofilia, pero en verdad, desde que tengo a la niña, el deporte me ha cambiado la vida y también la forma de afrontar los problemas que ha ido viniendo a raíz de la discapacidad de la niña. El deporte siempre ha sido mi refugio, porque al fin y al cabo trabajo mucho, estoy mucho tiempo por la niña y el único rato que tengo y que quiero dedicarme momentos para mí es para entrenar. Para entrenar, porque es el único momento que tengo para mí.
¿Cuántas horas entrenas al día?
3 horas.
3 horas.
Sí.
Te iba a decir, ¿cuántas horas dedicas a la niña? Esto es dedicación completa.
Sí, la niña, por suerte, por las mañanas está en el colegio hasta las 5 y después ya se queda conmigo en el trabajo.
He visto que sueles compartir mucho la experiencia con tu niña, que sí. Es dependiente, lo recordamos, sí. Ya el otro día hablábamos contigo, dependiente totalmente de ti, y compartes muchas cosas con ella.
Sí, porque al final, aunque yo haga deporte, quiero que la gente, porque el mundo de la discapacidad creo que está muy mal visto, porque están acostumbrados a lo que se veía antiguamente, de que los niños no hay que sacarlos a la calle, que son gente que no puede hacer nada. Y yo siempre he pensado que con cariño y con amor, porque al fin y al cabo todos somos estímulos.
Eso es.
Si yo voy a intentar una cosa y tú me das un estímulo positivo, yo me voy a creer que podré hacerlo. Entonces con la niña intento hacer lo mismo. Yo sé que la niña no va a poder caminar, pero el hecho de que dé 2 pasos desde su cama hasta el salón ya es un logro para ella. Entonces cada mañana, es lo que tú dices, cada mañana intento subirlo para que la gente vea que Anaí es una niña 100% independiente, pero ella tiene un montón de capacidades que a lo mejor tú no tienes. Uh-huh. Ella tiene la capacidad de ver cómo es una persona con ella, uh-huh. de ver que una persona la quiere, no la quiere, y ella también te va transmitiendo uh-huh. cómo se siente de cómoda con una persona. Entonces, eso es una capacidad que yo, por ejemplo, no tengo. Intento que ella vea el mundo a través de cómo yo lo veo.
¿Quieres decir que es completamente transparente, asertiva, sí. te dice lo que piensa?
Sí, Anaí, sí.
¿Cómo se comunica? ¿Tiene dificultades de habla o...?
Ella no habla. Ella se comunica con gestos y con... Sí, con gestos, básicamente.
¿Cómo sabes cuándo está...?
Y por las emociones.
¿Cómo sabes cuándo está contenta, tiene un buen día o está disgustada?
Eso es con verme. Yo sé que cuando se disgusta mucho conmigo porque yo le obligo a hacer cosas que ella no quiere. Porque al fin y al cabo tengo que también... estoy sola y la parte buena y la mala me toca, sé la policía buena y la mala. A veces ese lleva el papel, mi pareja es de mimarla mucho, entonces yo soy la de Anaí, tienes que hacer esto, aunque sea menos lo tienes que hacer. Entonces nos vamos repartiendo el papel de yo soy la que la obliga a hacer cosas que ella no quiere y él pues es un poquito más blando en ese sentido de ay pobrecita porque lo pasa mal. Son movimientos que ella a nivel fisiológico le cuesta muchísimo, uh-huh. pero aún así hay que hacerlo, porque es lo que hace que ella pueda ponerse de pie. Uh-huh. Y son muchas repeticiones afinadas. Es otro tipo de entrenamiento. Yo tengo que levantar mucho peso varias veces para que me salga bien. Pues con ella lo tengo que hacer todos los días. No es
por
solo...
repetición sí. y estímulos.
Final, ahí está. Al final, ella va captando de que por las mañanas tiene que salir caminando todos los días. A no ser que esté muy mala o tal, pero tiene que hacerlo aunque
sea. Y compartes muchas cosas con ella. ¿Qué es lo que más le gusta cuando la llevas a un sitio? ¿Qué en concreto?
Compartimos prácticamente todo. Bailamos, nuestra rutina es nos levantamos con música siempre. Pase lo que haya pasado, si hemos dormido o no, siempre nos levantamos con música, porque la música alegra la vida. Entonces, si te levantas con música, empiezas el día de otra manera. Desayunamos, ella desayuna primero, yo desayuno con ella y le voy contando lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer ese día, lo que va a hacer ella, y después la llevo al bus, la llevo conmigo a trabajo, la llevo al bus, ella se va súper contenta porque le encanta ir al colegio. Ella es muy sociable, todo lo que yo no soy. Yo soy más en casa, ella es más de salir fuera, sí, estar con gente, sí. porque le gusta al final, es una niña que le gusta estar con gente, socializarse, ver que no solo está en un punto. Que no solo está en una silla de ruedas, tiene que tener transferencias de un punto a otro para que ella al final... Es una niña, tiene que ver el mundo. A través de cómo ella lo pueda experimentar, tiene que verlo.
Y cuando vas a una competición, ¿qué haces? ¿No puedes llevarla contigo?
Me la he llevado, ¿sí?, muchas veces. En el campeonato máster me la llevé. Porque muchas
O sea, ¿estuvo contigo en Polonia?
Sí, no, el otro, el de España.
Ah,
el
vale,
máster
vale,
de España.
Vale.
Me la llevé. Porque yo siempre tengo cuidadoras, pero hay veces que por fechas no pueden. Y él también por trabajo no me puede colaborar. Entonces, si me la tengo que llevar, no tengo ningún problema. Porque al fin y al cabo, la niña no es una carga. Yo sé mi rutina, yo sé aislar cuando estoy entrenando a cuando sé madre. Y eso la gente le cuesta entenderlo. Yo sé, le digo a Anaí, mamá va a hacer esto, quédate aquí, le pongo la música y la niña no se mueve.
Y lo más impresionante es que te metiste en el deporte a fondo, de lleno, después de una experiencia... terrible con precisamente con tu hija. O sea, tu hija de alguna manera te ha llevado al deporte.
Sí,
y ahora tú has encontrado un camino ahí espectacular.
Sí, para darle al final lo mejor. El deporte, yo siempre dije, si no hubiese sido por lo que pasé con la niña cuando tenía 8 meses.
Que fue una crisis, ¿no?
una crisis epiléptica. Y yo con un ataque de asma pesando 100 kilos, pues no pude hacer nada porque era la primera vez que lo vivía. No sabía que existía esa enfermedad y más tampoco sabía que la niña lo tenía porque desde que ella nació hasta que le diagnosticaron la discapacidad pasaron un año largo en el que a tener 19 años me decían que eran paranoias primerizas. Yo veía que la niña le pasaba algo, pero al estar sola y no tener el apoyo de su padre, pues era como luchar contra el mundo yo sola. Y me costó bastante que me hicieran caso, pero ya cuando me hicieron caso ya era tarde, que fue cuando la niña estuvo a punto de morir con 8 meses.
Y entonces ella te lleva al deporte, tú dices, esto no me puede volver a pasar, yo tengo que estar fuerte y tal. Y
me tengo que cuidar para lo que pueda venir.
Y te fuiste al otro extremo, o sea, fuerte, pero vamos, sí, más fuerte imposible.
Sí, porque la idea es que la niña va y creciendo, porque la realidad es que la niña tiene 15 años y mide un poquito más que yo. Yo mido 1.5 metros y ella mide más que yo. Entonces
tú eres 1.5 metros de músculo.
Sí.
Ahora que tu padre también está fuerte, ¿eh? Le veo ahí.
Yo no hago nada. Soy
entonces, lo que quiero a lo largo de la vida, hasta que desgraciadamente la niña en algún momento me faltará, pero yo quiero que ella viva todas las experiencias que pueda. Hemos ido al Camino de Santiago, me la he llevado a todos lados.
¿Cuando dices que en algún momento te faltará?
A lo mejor me muero yo antes, pero ella tiene todas las papeletas por lo que tiene. Al final,
ya.
Es una niña con discapacidad que conforme vayan pasando los años tendrá más problemas de pulmones o de alguna cosa le fallará en algún momento. Porque al fin y al cabo, su cerebro no funciona como funciona el mío. Su cerebro está sobre haciendo un esfuerzo extra para funcionar. Entonces, tiene epilepsia. Eso es una de las enfermedades más difíciles. Y ella está en un momento difícil porque está haciendo el cambio de niña a mujer. Entonces, tiene las hormonas súper descontroladas. Hay días que está súper contenta y días que está súper triste. Porque al final es causa de esa enfermedad. Y no se ha encontrado de momento una estabilidad de medicación para que ella no tenga esos cambios de humor. Espero que viva muchos años, pero si le pasase algo, ahora tengo la tranquilidad de que le he dado lo mejor.
De que tú estás haciendo todo lo posible y además con cariño y amor, como tú estás comentando. Hablaríamos horas contigo, Sheila, porque de verdad hablamos de deporte, pero es que hablamos de vida y son tantas cosas que tienes que contar. Pero y ya volviendo al asunto que nos ha traído, tienes de tiempo hasta el día 15 para inscribirte para el Mundial, ¿no?
Sí.
Ahora mismo, ¿qué te faltaría para poder inscribirte?
Pues mi idea es, obviamente me voy a escribir, pero me quedaría pendiente saber si voy a ir o no. Porque a nivel económico, hacer fuera de España, en Estados Unidos, los gastos son muy altos, ya no solo los míos. Sino tengo que irme dejando a la niña con una persona que la vaya a cuidar. Y obviamente el dinero es el dinero.
Pero, por ejemplo, lo que es inscribirte en el campeonato, ¿eso lo cubre la Federación de
Halterofilia? Todo lo cubro yo, porque hacer máster... La federación no da ninguna beca.
Siendo campeona de Europa y todo.
Sí, entonces todo eso.
No lo entiendo.
Tampoco, pero bueno.
Y aquí el gobierno balear tampoco, para una representante del deporte es que balear,
yo
va a un mundial.
El año pasado tuve una muy mala experiencia con la federación balear y me fui del club. Porque a mí nunca me han ayudado. Yo tengo la situación que tengo y todo lo hago sola. Entonces, que usen mis logros a favor de ellos, pues no lo veo justo. Entonces es lo que ha pasado durante estos 4 años que llevo compitiendo con Baleares.
Pero por ejemplo, aparte de la federación, yo estoy centrándome en la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes, que ellos fomentan mucho, y eso dicen, el deporte femenino, además. O sea, ayudan más incluso a que haya más ayuda económica en el deporte femenino para fomentarlo, ¿no? Y son un gobierno que se llena la boca con esto. Entonces,
en mi caso no es así.
¿No existes?
No. Existo para que me manden una carta como pasó esta semana, pero ya está.
¿Una carta sobre?
Dándome la enhorabuena.
Vale, pues entonces está fenomenal que se acuerden de ti, que te den la enhorabuena porque nos representas y porque has llevado la bandera de España y porque has representado al deporte balear en un europeo y te has traído la medalla que tienes aquí sobre la mesa. Pero yo creo que de alguna manera algún tipo de ayuda deberían... Pues mira, vamos a hablar esta semana con el director general de deportes y le voy a preguntar por este asunto. Yo sé que ellos tienen una línea bastante seria de ayudas a los clubes, que está todo muy reglado de qué dinero se da a un club, por cuánto, por categoría nacional, ta, ta, ta. Pero bueno, este caso en concreto me sorprende un poco,
es
que no se hayan interesado.
En mi caso nunca he recibido ninguna ayuda. Y el año pasado me fui de Club Balear por lo mismo, porque exigí que me pagaran por lo menos los viajes.
Ahora, por ejemplo, con un patrocinador, que te diera no sé qué dinero hace falta, pero bueno, con un patrocinador podrías.
Sí, porque la idea es, ya he empezado a hacer todo lo que esté en mis manos, que es hacer alguna camiseta para vender, recaudar, hacer un crowdfunding para que quien quiera que done. Y de ahí poco a poco ir consiguiendo, porque al final de aquí a diciembre tengo tiempo, claro. Puedo comprar los billetes en noviembre. Y es ir poco a poco, pero me quiero centrar. Ahora mismo mi trabajo tendría que ser solo entrenar y no estar pensando.
Y no estar buscando, sí. Entonces, hacer un crowdfunding.
Estoy haciendo las dos cosas y quiero rendir bien, quiero ir y sé que lo voy a hacer muy bien, porque al fin y al cabo es una cosa que...
Vamos a tener que montar un hashtag Xiela Mundial, ¿eh? Vamos a montar un hashtag en Twitter, ¿eh, José? Xiela Mundial.
Entonces, yo sé que lo voy a hacer muy bien, porque al fin y al cabo no lo hago obligada. Llevan años sin ayudarme y lo he hecho bien. Y si me ayudan, pues con más razón lo voy a hacer, porque al final me encanta lo que hago y disfruto mucho. Aunque me ponga muy nerviosa, me siento muy orgullosa de todo lo que he conseguido, porque no me lo esperaba. Y veo la medalla y sigo sin pensar y sigo sin darme cuenta de lo que ha pasado, porque no soy consciente de lo que...
Pues vamos a poner nuestro granito de arena a todos, porque te lo mereces, te lo, y además que es un orgullo para nosotros que nos puedas representar. Entonces ya no es solo que te lo merezcas, que también, sino que también es un orgullo para todos. Veo esta medalla. ¿Qué hay detrás de una medalla así?
Mucho trabajo, pero muchísimo trabajo. Ya no es físicamente, sino mentalmente, porque yo el año pasado, Emi y yo tuvimos una experiencia muy traumática, que se nos murió un hijo.
Sí, me lo comentaste otro día, terrible.
Y claro, estaba entre, me tomo un año de descanso o sigo entrenando. Estaba en eso, pero le dije a Emi, yo voy a seguir entrenando. Y según como me vaya encontrando, pues decidiré una cosa u otra. Me busqué una psicóloga, para fin y al cabo, una sola, por muy fuerte que esté, hay temas que no puede. Entonces decidí buscar una psicóloga que me va súper bien y tengo el apoyo incondicional de mis entrenadores que, la verdad es que siempre digo, un día me van a echar, porque siempre hay algo que hace que la preparación vaya más lenta, que tengamos que cambiar todo, y ellos siempre han estado a pie del cañón, 100% conmigo, dándome la libertad de hacer y deshacer a mi antojo los entrenos, y eso para mí es una tranquilidad, porque siempre digo, por muy atleta que soy, también soy persona, y poder llevar las dos cosas al nivel a que lo he llevado, pues...
Tiene mucho mérito.
No sé.
Bueno, no, más que mérito, es que es una campeona de la vida, así de claro. Sí. Y voy acabando. Cuando uno está en el podio, ahí con la bandera de España, con todo lo que hay detrás, da igual que hayas nacido en otro país, porque tú eres española también. Sí. Llevas aquí desde los 12 años y eres una compatriota. ¿Qué se siente ahí?
La verdad no sentí nada, solo estaba pensando, creo que estoy en la primera, pero no... No sé, estaba súper desubicada. Me decían, gírate, yo me giraba para el otro lado porque no sabía dónde estaba, y más con la bandera. Yo digo, no, creo que no está pasando lo que está pasando.
Esto es irreal,
porque
¿no?
Me fui encima sin la bandera, tuvieron que coger la que estaba allí para dármelo. Yo decía, pero si yo no tengo bandera, ¿cómo voy a salir? Si no, me dice, no te preocupes, fueron a buscar la que estaba allí de repuesto y me lo dieron. Yo decía, no puede ser. Y salí de ahí pensando, no, hasta que no fue cuando llegué aquí a Mallorca que dije, ¡buah!, lo que he conseguido. Y bueno.
Xiela Badasseraye, de verdad un placer. Vamos a conseguir ganar este partido y a ver si puedes estar en el Mundial, que sería un orgullo para todos y sobre todo que te lo has ganado.
Gracias.
Y tienes que recoger el premio a lo que te has ganado. Oye, lo del hashtag Xiela Mundial me gusta, lo vamos a poner en marcha. Lo vamos a poner en marcha desde... Y que las redes hagan su magia también.
Vale.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias siempre.
Y un abrazo y un beso a Anaí.
Sí, de tu parte.